Para hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, que creo que es importante. Espero que los presentes en el taller de la semana pasada se hayan dado cuenta si son o no son alcohólicos. La opinión del médico es un capítulo muy, muy breve, pero muy importante, porque creo que para todos nosotros la pregunta que nos hicimos la semana pasada es si en realidad somos alcohólicos o no, ¿no? Creo que es muy importante para los que estamos aquí en esta junta darnos cuenta si estamos enfermos o no estamos enfermos, porque si no estamos enfermos, no nos vamos a dar de lleno al programa de Alcohólicos Anónimos que está escrito en este libro, ¿no? Entonces, lo que vimos la semana pasada básicamente fue eso, fue la opinión de un médico que nos explicó a nosotros y a la comunidad de alcohólicos alrededor del mundo que una vez que nosotros tomamos una copa no podemos parar, ¿de acuerdo? Nos explicó que nuestro cuerpo es tan diferente como nuestra mente. Todas las tribunas que oímos aquí todos los días hablan de que de repente dejamos de tomar y nos quedamos con nosotros mismos, tratar de controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos, y eso es lo que oímos todas las tribunas. Pero lo que muchas veces se nos olvida o no, o de cierta manera no lo estudiamos en un inicio, es que la mente, como nosotros la podemos ver, la enfermedad de la mente, pero no necesariamente la enfermedad del cuerpo, ¿de acuerdo? Nosotros somos gente diferente a los demás. Nuestra solución siempre ha sido el alcohol o las drogas, pero el problema que tenemos nosotros es que una vez que nos tomamos ese primer trago, nos metemos ese primer pase, no podemos parar porque físicamente somos diferentes a los demás. A nadie de nosotros nos gusta aceptarnos diferentes a los demás. Para mí fue algo muy difícil, pero eso fue exactamente lo que un médico nos explicó. Le recuerdo que el médico que nos explica y que escribió el capítulo pasado, la opinión del médico, es un médico que estuvo en un hospital en Nueva York que trató a más de 40,000 alcohólicos. Entonces, es una eminencia en el área del alcoholismo y sabe lo que el señor estaba escribiendo, ¿no? No ha cambiado las cosas desde entonces al día de hoy. Entonces, el capítulo pasado fue muy importante para ustedes que no hayan hecho la tarea o quien hayan llegado aquí tarde y no hayan hecho la transcripción. Les recomiendo altísimamente que la hagan, porque esta es la base del trabajo que vamos a empezar a hacer. Es imposible tener una solución si en realidad no conocemos el problema. Y uno de los problemas que es primordial para el alcohólico es que nos entendemos que somos totalmente diferentes a los demás físicamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si empezamos esta junta, como lo hacemos todas las semanas, con la oración de hacer a un lado, que está en la página 15 de su manual del despertar del libro grande? Entonces, espero que lo abran. Y 5 minutos de meditación. Página 15. Ok, y dice así: Dios, permíteme hacer a un lado todo lo que yo pienso que sé para tener una mente abierta y una experiencia nueva. Ayúdame a ver la verdad acerca de mi deseo físico después de que empiezo a beber. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a la página número 1, la historia de Bill? Y empezamos ahí. ¿Listos?
Listos.
Bueno, les quiero hacer un recordatorio nada más antes de empezar a leer este capítulo. ¿Se acuerdan que en los prólogos hubieron un par de veces que nos recordó el libro que este libro era un libro de texto, que era un libro de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, este taller se trata de estudiar el libro. Y este capítulo, que es la historia de Bill, yo he oído muchas veces y comentarios en los grupos que mucha gente no se refleja tanto con Bill, porque eran o taxistas o eran, tenían otra ocupación que Bill, ¿de acuerdo? Que Bill era stockbroker, trabajaba en la bolsa de Wall Street, ¿de acuerdo? O que tal vez no bebían tanto como bebía Bill, ¿de acuerdo? De hecho, yo conozco a muy pocos alcohólicos, incluyéndome a mí, que bebieran tanto como Bill. Entonces, lo que nos pide este capítulo que hagamos es que vayamos leyendo el capítulo y conforme vayamos leyendo el capítulo, tratemos de buscar las similitudes de la historia de Bill con la de nosotros y nos olvidemos de las diferencias, ¿de acuerdo? Porque si nada más vamos a estar viendo las diferencias, muchos de nosotros aquí no nos vamos a identificar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir leyendo el capítulo poco a poco. Yo voy a pausar en donde yo me refleje y les voy a hacer una pregunta a ver si ustedes se reflejan. Les pido, por favor, que si ven algo que yo me brinqué en donde yo no me reflejo y ustedes sí, y tienen ganas de compartirlo, me levanten la mano y me gustaría oír su opinión. Porque es bien, bien importante encontrarnos en la historia de este alcohólico. Número dos, es bien importante entender que cuando se leyó este libro y cuando esta historia pasó, de acuerdo, en los 30s, Bill no tenía solución. Bill era un alcohólico como nosotros que se sentía perdido. Para todos los que estamos en este grupo es muy fácil nuestra historia comparar a la de Bill, porque nosotros si queremos dejar de beber nos metemos aquí, agarramos un padrino, venimos a la tribuna a platicar, trabajamos el libro y encontramos una solución. Este vato no tenía solución. Este cuato fue el pionero, uno de los pioneros del libro de Alcohólicos Anónimos. Entonces, imagínense la desesperación de este señor cuando vayamos nosotros leyendo la historia, porque no existía la solución, ¿no? Entonces, empieza así. Voy a empezar leyendo la transcripción y dice, usar la primera parte de la historia de Bill, de la página 1 a la 8, como una herramienta para tratar de relacionar su vida alcohólica con la de Bill, poniendo a un lado las diferencias y buscando las similitudes. Subraye todo lo que pueda relacionarse. Cómo pensaba, cómo se sentía, cómo bebía o cómo se drogaba. ¿Ok? Entonces empieza así, capítulo 1, la historia de Bill. Y dice, la fiebre de la guerra era alta en el pueblecito de Nueva Inglaterra al que fuimos destinados los jóvenes oficiales de Plattsburgh. Nos sentimos muy halagados cuando los primeros ciudadanos nos llevaban a sus casas y nos trataban como héroes. ¿Quién se sentía como un héroe de chavo cuando nos halagaban? Cuando no nos hacíamos caso, nos sentíamos, bueno, yo me sentía menos de, pero cuando me halagaban por primera vez me sentía importante. O sea, yo desde muy chiquito quise que la gente me halagara. Es mi experiencia. Ahí estaba el amor y los aplausos y la guerra, momentos sublimes con intervalos de júbilo. Por fin estaba yo viviendo la vida y en medio de esa conmoción descubrí el licor. ¿Quién sintió eso cuando descubrió el licor? Que por fin estábamos viviendo la vida. ¿De acuerdo? O sea, cuando hubo una solución a todos mis problemas que me la di un trago, por primera vez yo en mis adentros dije, ya encontré lo que toda mi vida he estado buscando. ¿Cómo no me lo enseñó mi mamá y mi papá? Porque esta es la felicidad. ¿Quién se sintió así? Es parte número uno de la historia, llevamos dos capítulos y ya te estás encontrando en lo mismo. Por eso es tan importante tratar de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Si alguien quiere compartir, por favor me dicen y me paro. Ok. Al descubrirlo, olvidé las serias advertencias y los prejuicios de mi familia respecto a la bebida. ¿Quién se refleja? Llegó el momento en que nos embarcamos para Europa, entonces me sentí muy solo y nuevamente recorrí al alcohol. ¿Quién de aquí cuando estaba solo no recurría al alcohol? ¿De acuerdo? Era una de las razones por las cuales bebíamos. Ok, los check. Desembarcamos en Inglaterra, visité la catedral de Winchester. Muy conmovido me dediqué a pasear por sus exteriores y llamó mi atención una vieja lápida en la que leía esta inscripción, un verso virtual, trivial, perdón. Aquí yace un granadero de Hampshire, quien encontró su muerte bebiendo cerveza fría. Un buen soldado nunca es olvidado, sea que muera por mosquete o rifle o por una jarra de cerveza. Amenazadora advertencia a lo que no hice caso. Veterano de guerra en el extranjero a la edad de 22 años, regresé a mi hogar. Me imaginaba ser un líder. ¿Quién se imaginó líder desde chavo?
Triunfador.
¿No? Sácale punta. Chingón. ¿O no, padrino? Me imaginaba ser un líder. ¿Por qué? ¿No era cierto que los hombres de mi batería me habían dado una muestra de su especial estimación? Yo imaginaba que por mi talento para el liderazgo llegaría a estar al frente de importantes empresas que manejaría con sumo aplomo. No te oigo. Todos subrayen todo lo que en donde se identifiquen. Seguí un curso nocturno de leyes y obtuve un empleo como investigador en una compañía de seguros. Había emprendido el camino para el logro del triunfo y le demostraría al mundo lo importante que yo era. ¡Qué obo! ¡Ay, chiquito! ¿Mira? La necesidad, ¿no? Digo, nos reímos todos, pero imagínate cómo traíamos la autoestima, ¿no? Que teníamos que dejarle saber al mundo lo fregones que éramos para nosotros sentirnos bien. ¿Sí? Mi trabajo me llevaba a Wall Street y poco a poco empecé a interesarme en el mercado de valores, en la que muchos perdían dinero, pero algunos se hacían muy ricos. ¿Por qué no había de ser yo uno de estos afortunados? Estudié economía y comercio y a la vez, ¿qué leyes? Como alcohólico potencial que era, estuvo a punto de ser suspendido en leyes. En uno de los exámenes finales estaba demasiado borracho para pensar o escribir. ¿Qué hago? Y si no fueran a la escuela, pues en un trabajo. ¿No? ¿Ven? Aunque mi manera de beber todavía no era continua, o sea, todavía lo controlaba, preocupaba a mi esposa. Teníamos largas conversaciones al respecto, en las que yo desvanecía sus temores, ahí les va esta, argumentando que los hombres geniales concebían mejor sus proyectos cuando estaban borrachos o drogados, y que las más majestuosas concepciones de la filosofía habían sido originadas así. Ay, no te oigo, Margarito.
Tarugo en la cantina es el cantinero y es el que te está cobrando.
Sí, eso lo dije yo ayer. Okay. Eso es todo. Es una señal de Dios, mi Tony. Cuando terminé el curso de leyes, comprendí que esa profesión no era para mí. Ok. El atrayente torbellino de Wall Street me tenía en sus garras. Los líderes en los negocios y en las finanzas eran mis héroes. De esta aleación, de esta combinación, de la bebida y la especulación, no tiene que ser en la bolsa, puede ser en sus negocios. Comencé a forjar el arma que un día se convertiría en el boomerang y casi me haría pedazos. No sé ustedes, pero esa fue mi historia. Yo dediqué a bancarrota por lo mismo, ¿no? Y era, pues, que yo sí hacía lo mismo que Bill. Y dice, viviendo modestamente, mi esposa y yo ahorramos $1,000, que invertimos en unos valores que entonces estaban a un precio bajo y que no eran muy populares. Acertadamente pensé que algún día tendría una considerable alza. No pude convencer a mis amigos corredores de bolsa para que me enviaran en una gira para visitar fábricas y otros negocios. Pero sin embargo, mi esposa y yo decidimos hacerla. Desarrollé la teoría de que la mayoría de la gente perdía dinero con los valores debido a una falta de conocimiento de los mercados. Después descubrí muchos otros motivos. Renunciamos a nuestros empleos y emprendimos la marcha en una motocicleta cuyo carro lateral abarrotamos con una tienda de campaña, cobertores, una muda de ropa y 3 enormes libros de consulta para asuntos financieros. Nuestros amigos pensaron que debía nombrarse una comisión para investigar nuestra locura. ¿Quién tuvo fuga geográfica aquí? ¿No? ¿Bien? Tal vez tenían razón. Había tenido algunos éxito con la especulación y por ello teníamos algún dinero, aunque una vez tuvimos que trabajar en una granja para no tocar nuestro pequeño capital. Este fue el último trabajo manual honrado que haría en mucho tiempo. En un año recorrimos toda la parte este de los Estados Unidos. Al finalizar el año, mis informes a Wall Street me valieron un puesto allí con una cuenta muy liberal para mis gastos. Una operación de bolsa nos dejó un beneficio de varios miles de dólares ese año. O sea, le está yendo bien al señor. Durante unos cuantos años más, la fortuna me deparó dinero y aplausos. ¡Ay, chiquito! Había triunfado. ¿Quién creía que ya había llegado? En su chamba, no hacías un chingo de lana, veías a tus empleados, o veías tu fábrica, o veías tu cuenta de banco, y decías, cabrón, ¿Qué hubo, cabrón? Ya llegué. De aquí soy. ¿No? Échale.
No necesariamente sea dinero, sino simplemente que no hubiera quien te mandara.
También independencia, así es. Así es. Había triunfado, ¿de acuerdo? Mis hijos, mi esposa, mis amigos me tenían que aguantar, pues, porque yo era muy chingón. Yo ya había triunfado, yo sabía cómo era y ellos no tenían idea. Mis ideas y mi criterio eran seguidos por muchos al son de ganancias en papel. La gran bonanza del final de los años 20 estaba en plena ebullición y expansión. La bebida estaba desempeñando un importante y estimulante papel en mi vida. Y dice, ¿acaso el alcohol estaba desempeñando un importante y estimulante papel en mi vida? No sé si ustedes, pero yo en mis éxitos, para mí, el éxito y la droga y el alcohol siempre estuvieron de la mano. De hecho, yo siempre pensé que si no me drogaba, nunca pudiera haber alcanzado el éxito que alcancé en ese momento. Yo me tenía que drogar para poderme sentir lo suficientemente seguro y seguir haciendo dinero. Eso es lo que yo, en mi vida fue, ¿no? No sé si... El problema con eso es que cada vez, conforme iban pasando los meses, mi uso no era de una copa o de dos copas. El uso mi drogadicción y mi alcoholismo fueron creciendo, ¿no? Pero nunca me di cuenta.
Pero, por ejemplo, también en mi caso, ¿no? Cuando es alcohólica. Cuando ya te casas con el hombre de los sueños, la nota, la camionetota, la casota, el bombón, todo bien, o sea, los hijos, todo rico, pues el alcohol viene más todavía, ¿no? Y te juntas con esa gente que aparte de que te da la aplausa, te dicen wow, ¿no? Y el alcohol es el principal, ¿no? Las reuniones en las casas para presumir que tú estás en la grande, ¿no?
Así es. Pero lo importante de aquí es ver qué tanto el alcohol desempeñaba un papel más importante en tu vida, si tú darte cuenta. O sea, cuando en realidad creías tú que estabas en la grande, tu enfermedad estaba evolucionando y tú no te dabas cuenta. ¿Ok? Papel en mi vida. Y en la euforia tenía, la euforia. Se hablaba a gritos en los sitios de jazz de Manhattan. Todos gastaban miles de dólares y hablaban de millones. Podían burlarse lo que quieran. Al diablo con ellos. Tuvo muchos amigos de ocasión. ¿Quién tiene todavía los mismos amigos que tenían en la actividad? Cuando se acaba la lana y la invitación, ¿cuántos dejan de estar?
Sí, Oscar alcohólico. Fíjate que yo viví esa parte de que dizque amigos, ¿verdad? Porque no, después me di cuenta que no eran amigos. Y sí es cierto, hay lana. Hay pisto y hay droga, ahí están contigo.
Así es.
Pero el momento de que se te acaba todo, volteas hacia atrás y ya no hay nadie.
Así es.
Entonces, es muy cierto.
Así es, mi gran amigo.
Pero aquí sería hasta con tu propia familia, porque cuando tienes dan alcohol y todo, y cuando vienes de esa familia alcohólica también, se te acaba cuando ya no hay.
Así es.
Y tu familia te regala, te está apoyando, ya estás jodida, ¿no?
Así es. Y dice, mi manera de beber asumió proporciones más serias, pues bebía todos los días y casi todas las noches. Y después dice la pregunta aquí, luego de un tiempo, ¿acaso mi manera de beber asumió proporciones más serias? Una pregunta que se tienen que hacer ustedes. ¿No? En el caso mío, pues yo siempre fue así, ¿no? Yo no bebía todos los días, ni tampoco todas las noches. Habían semanas que sí, pero por lo general no era así, ¿no? Descansaba de pérdida 2-3 días a la semana. Ahora, tengo amigos en este cuarto que tomaban todos los días. Vamos, no podían funcionar si no tomaban.
Y todas las noches, día y noche.
Eso no lo hace a David más alcohólico, menos alcohólico que yo, y este es un punto bien importante. No porque un señor como David, que él tuvo que llenar su enfermedad tomando 24 horas al día, básicamente, nada más no tomaba cuando estaba dormido, lo hace más alcohólico a él que a mí, que no tomaba todos los días. No es cuestión de cantidad, no es cuestión de cuántas veces lo hacías al día. Es cuestión de qué es lo que te causa el alcohol cuando te tomas esa primera copa. ¿Qué pasa contigo cuando tú ingieres la primera copa? ¿Qué pasa con tu físico? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Échale, buena.
Ese es un punto donde a mí han sido varias personas que me han dicho que no pertenezco porque me gusta beber. O sea,
niños al principio. Está todo mi testigo que me quería poner de 35. Y aquí ha habido dos, tres personas que me han dicho, pues tú no deberías estar aquí, deberías irte a doble A o a neuróticos o a otro lado, porque yo lo he dicho y a lo mejor ha sido el error de compartirlo en tribuna, que le di a mi problema de la adicción cuando pasó la cuestión del embarazo con la cocaína. Pero que con el alcohol yo siempre tuve medida. Pero cuando yo entendí y leí la parte de la tercera atención que dice que no es la cantidad, sino el efecto que hace en mí, fue cuando dije que yo me declaré alcohólica fue por convicción. Porque a mí, aunque sea una copa, me cambiaba la personalidad, de quitarme el miedo, de darme seguridad, de sentirme que podía estar a la altura de los demás y poder sentirme parte de donde estaba.
Así es.
Entonces, esa cuenta, yo ocupaba una copa media por mi miedo a la cuestión de la señorita de esencia, la niña bien portada, no hacer ridículo, que me pasara algo, fui precavida. Pero si ocupaba esa copa y media, claro, para que mi personalidad cambiara.
Así es. Entonces, por eso es tan importante lo que acabo de decir. Aquí no es un concurso de a ver quién tomó más, o si tomaban diario son alcohólicos, y si no tomaban diario no eran alcohólicos. No tiene nada que ver. Es una pregunta que todos nosotros nos tenemos que hacer cuando estamos solos y acordarnos qué es exactamente lo que hacía el alcohol. ¿Para qué tomábamos? Porque es raro, digo, tal vez si te gusta el vino te lo tomas por el sabor, pero es raro el vato que yo conozca que prefiera meterse un tequila que una horchata o una jamaica. Esas son bebidas muy ricas. ¿Por qué tomabas? Pero es una pregunta que te tienes que hacer tú. Entonces, mi recomendación o mi opinión, nunca dejes que nadie, en ninguna grupa de Alcohólicos Anónimos, te juzgue ni te ponga termómetro, que todo lo que tú hayas consumido te hace calificativo como alcohólica o no. Es una pregunta que nada más te la tienes que hacer tú y la respuesta es tuya. Entonces, eso es bien importante porque la gente, muchas veces por eso se regresa allá afuera para ver si se llenan. Porque dicen, no mames, pues en los grupos que voy nada más oigo de historias catastróficas. Yo la verdad me asusté muy rápido. Se confunden, se creen no alcohólicos y tienen que ir a experimentar más afuera. ¿No? Entonces, es bien importante que todos los que estemos aquí entendamos que no es un concurso. No hay un panfleto que nos digan si te avientas tres pomos eres, si te avientas dos, ¿no? Es una cuestión muy personal. ¿Ok? Salud. Las advertencias o los consejos de mis amigos terminaban en pleito y me convertí en un lobo solitario. ¿Quién acabó chupando solo?
Yo.
Hubo muchas escenas desagradables en nuestro suntuoso, lujoso apartamento. ¿Qué tal se ponía la fiesta en la casa, güey, con la señora o con el señor? Ya cuando andaba uno bien pedo, ¿qué tanta consideración teníamos con la familia?
Desagradable.
A toda madre, ¿no?
Síndrome del carro.
¿Y ese cuál es?
Metido en el garaje.
Pues ahí está. Entonces, muchas veces nosotros, cuando yo soy de la idea y siempre le digo a mis ahijados que todo lo que nosotros hicimos mientras estábamos bajo la influencia no es nuestra culpa. No es tu culpa lo que hiciste. ¿De acuerdo? Es tu responsabilidad de hoy en adelante no volverlo a hacer. Pero si tú eres un enfermo como soy yo y te tomas una copa y no puedes parar, pues ¿en dónde está tu culpa, cabrón? ¿No? ¿A dónde me lleva todo esto? Que muchas veces bajo la influencia de nosotros mismos hicimos unos desmadres en nuestros departamentos o en nuestras casas y nosotros creíamos que era normal. ¿No? Entonces le dije yo el otro día a un compa, le dije, las señoras y los señores que se quedan con nosotros después de que estamos sobrios, se califican de dos maneras. Unos son unos santos y otros son codependientes. Porque no es normal vivir con un enfermo como uno haciendo las cosas que hace uno. Entonces, o es una santa o necesita ir a un santo y necesita ir al anón para tratarse, pues. Es un paréntesis en esto de aquí. ¿Ok? Bueno, viene. Ok. No hubo realmente infidelidades. Aquí lo pueden. Ok. No hubo realmente infidelidades porque la lealtad a mi esposa, ayudada a menudo por mis borracheras extremas, evitaban que me enredara en esos líos. ¿No? ahí ustedes díganle como ustedes quieran. O no les funcionaba con qué hacerlo, o se quedaban dormidos, o ya cuando llegaban al mero acto del coito, pues no les funcionó porque se quedaban dormidos, ¿no? ¿No? Pero digo, cada quien se tiene que ver, cada quien, ¿qué es lo que les pasaba a ustedes con infidelidad? Estamos hablando de infidelidad. No es normal tener novia, cabrón, si estás casado. No es normal tener novio si estás casada. ¿Eh? Pero cada quien es su cada cual, ¿no? Ya llegaremos al sexo y cada quien va a tener su... Pero es de lo que están hablando. ¿Qué es lo que pasaba cuando estabas borracho con la infidelidad en tu casa? En 1929... Mira cómo les movió, ¿verdad? En 1929 contraje la fiebre del golf.
Una pregunta.
Dígame.
Entonces, si no funcionaba, ¿cómo es que había infidelidades?
Bueno, lo que dice aquí, es que porque estaba tan borracho, pues no podía ser infiel. Uh-huh. Eso es lo que él dice.
Pero a lo que me iba yo es, por ejemplo, la infidelidad no nada más es en el acto.
Ah, no, claro, no, hay que darle la definición a la infidelidad, correcto.
Sí, era lo que iba yo nada más, que la infidelidad nomás no viene del acto.
Correcto.
Porque para que llegues al acto, ya teníamos que haber pasado por
varias cosas. Ya trabajaste.
Y el alcohol nos facilita llevar esa parte, sobre todo eso son nuestras emociones, nuestros gustos, nuestros deseos, que es lo que nos lleva a ser infieles.
Así es.
Entonces, nada más quería agregar eso.
No, sí, y es muy cierto. O sea, como dije, lo dije un poquito más crudo, pero tener novia o novio en el matrimonio no es normal. Entonces, si uno tiene novio o novia, pues es porque ya trae uno plan premeditado desde antes. Como dice Carlos, la infidelidad no es nada más en el acto, sino es en la planeación del acto, ¿no? Andar de coqueto. Bueno, total, en 1929 contraje la fiebre del golf. ¡Qué bien se ponen, coño! ¿Eh? Inmediatamente nos fuimos al campo. Fíjate el orgullo de este vato. Imagínate cómo se sentía este güey. Mi esposa a aplaudirme y yo a superar a Tiger Woods. Ese quien era Walter Hagen en ese tiempo. Pero imagínate el ego de este güey. O sea, llevó a su vieja no para que la acompañaba, para que la aplaudieran, güey. Así como a mí. A mí mis viejas no me tenían que querer, hijo. A mí mis viejas me tenían que halagar. Bueno, yo te estoy hablando de mí, güey. Si te reflejas, pues es cosa tuya. O sea, yo estoy hablando de Oliver. Eso es lo que a mí me gustaba. Y yo era corredor de bolsa, pero yo me sentía el mejor corredor de bolsa. O sea, lo que quiero llegar con ustedes es que la arrogancia del alcohólico cuando está en actividad, verdaderamente es una ilusión. Nosotros vivimos en una ilusión que no existe, pero eso ya lo vamos a ver en capítulos posteriores. ¿Ok? Pero el licor me ganó antes de que pudiera alcanzar a Tiger Woods. Empecé a estar tembloroso por las mañanas. Yobo. El golf me permitía beber todos los días y todas las noches. Me causaba satisfacción pasear por el exclusivo campo de golf que tanto admiraba de muchacho, luciendo la impecable tez tostada que suelen tener los caballeros acomodados. Yobo. ¿Para qué? Pues para que vieran que Bill tenía billete, ¿no? O ustedes no le hacían así. Hay unos pinches jeans chingones, una camisita bonita, el guacho de moda. ¿No? ¿Yo? Y, no, no, pues.
Por quererle llamar deporte, pero se escogía el golf porque es el único deporte que te están vendiendo en la vida.
Así es.
Te justificaba, pues. ¿Verdad? El
carrito, ¿para qué pasa? Así es. Así es, o sea, no necesariamente tiene que ser el golf. Cada uno de nosotros adquirimos algún hobby que nos permitía ponernos hasta la madre. Pero no nada más de ponernos hasta la madre, sino dejarle saber a la gente que estábamos bien, güey. ¿No?
Yo pago.
Pues o yo pago, ¿sabes qué? Te comprabas un coche que no te alcanzaba, güey. Traías los pinches calzones rotos, pero llegabas en Ferrari, güey. O no tenías para la colegiatura de tus chavos, pero traías un Rolex, güey. Este vato, como lo dice, es muy sencillo. Pues estaba soleadito, ¿no? Entonces, si estoy soleadito, quiere decir pues, que tengo tiempo para solearme. Pero donde voy contigo es que lo que hay que ver ahí es qué fue lo que hicieron ustedes en ese vacío del alcoholismo para sobresalir enfrente de todos. ¿Y qué necesidad había de sobresalir? ¿Cómo les caen los mamones? Bueno, pues te aseguro que todos hicimos nuestra chingadera. O sea, a donde voy es que todos.
Ya los acepto. Sí.
Pero, bueno, entonces, no me quiero ir mucho más allá, pero lo que yo leo ahí es, independientemente que jugaras golf y te asolearas o no, ¿qué es lo que hacías tú bajo la influencia cuando estabas en tu momento para encontrar una actividad en donde tú pudieras tomar todo el tiempo que tú quisieras, pero no nada más eso, para que todos alrededor tuyos vieran que tú estabas bien, que tú eras la neta, que tenías billete, que traías mujeres, que traías hombres, que eras popular? Por adentro te andabas muriendo, güey, pero para afuera era muy importante que todos te vieran que estabas bien, ¿no? Bien bronceadito como este vato. Ok. El banquero local observaba con divertido escepticismo el movimiento de cheques grandes en la cuenta de Bill. O sea, lo que estaba diciendo este güey es cómo le va a hacer este baboso para pagar lo que está gastando, pues. Entonces dice, en octubre de 1929 se derrumbó repentinamente el mercado de valores de Nueva York. O sea, llegó una crisis. Después de uno de esos días infernales, me fui tambaleando del bar de un hotel a la oficina de un corredor de bolsas. 1929 fue la crisis más importante que ha vivido este país. ¿Ok? ¿Dónde andaba este güey? Este güey era corredor de bolsa, él tenía que estar vendiendo los títulos que se estaban yendo de $10 a cero, cabrón. Se andaba empedando. No sé si ustedes en sus trabajos tuvieron ese problema, ¿no? Que tenían que hacer algo importante y pues se andaban echándose unas frías. Eran las 8, 5 horas, eran las 8, 5 horas después del cierre del mercado de valores. El indicador de cotizaciones todavía matraqueaba. Azorado vi una pulgada de la cintilla con la inscripción XYZ menos $32. En la mañana estaba a 52. O sea, imagínate que tu negocio vale el 70% menos en un día. Todo tu negocio. No, pues su negocio eran las acciones. Estaba arruinado. Y muchos de mis amigos también. O sea, este güey no nada más se arruinó él, se llevó por las patas a los demás. Pero acuérdate de dónde venía este güey. Cuando esto estaba pasando, ¿dónde andaba? En el bar. Ok. Los periódicos daban las noticias de individuos que saltaban de las distintas torres de Wall Street. Eso me repugnó. Ches perdedores. Yo no saltaría. ¿A dónde regresó? Al bar, papá, a darse valor. Regresé al bar, mis amigos habían perdido varios millones de dólares. ¿De qué me preocupaba yo? Pues no pasó nada, güey. Mañana será otro día. Mientras bebía, la antigua fiera determinación de triunfar se apoderó de mí nuevamente. Fíjate este güey. Acaba de perder todo su negocio, cabrón. Sus amigos o sus clientes perdieron millones de dólares, güey. Y este güey se anda empedando diciendo que no pasa nada, güey. Y no nada más eso, güey, que saliendo del mar va a volver a hacer feria.
Es que era del grupo Bolívar.
Se les digo eso para que te des cuenta en la ilusión que vivimos los alcohólicos. Y vamos a hablar mucho de esa ilusión en el cuarto paso. Porque todos nosotros vivimos en una mentira que nosotros creamos. Y esa es la magia del cuarto y del quinto paso. Entonces dice, perfecto, a la mañana siguiente telefoné a un amigo de Montreal. Le quedaba bastante dinero a este vato y creía que era mejor que yo me fuera al Canadá. O sea, este güey hasta suerte tenía, güey. Dice, para primavera estábamos viviendo en la forma en que nos habíamos acostumbrado. O sea, se andaba soleando, jugando golf, pasándola toda madre. Me sentía como Napoleón regresando de Elba. ¿Alguien entiende lo que es eso? O sea, está explicado en el libro.
Después de estar en prisión de guerra.
Así es. ¿De acuerdo? Okay.
Después de estar en prisión, libre.
Okay. Es decir, en ese momento él sentía una verdadera libertad. ¿De acuerdo? O sea, para mí no hay bronca. Todo el mundo se está acabando, pero yo estoy a toda madre. Y después dice ahí el inciso 2. No perdería el control otra vez. O sea, este güey creía que no iba a pasar nada, que iba a estar bien. ¿Cuántos de ustedes se sintieron así? Después de tragedias en sus vidas, o sea, yo en mi vida Yo después de haber perdido todo como lo perdió él igual en la bolsa, yo todavía creía que podía controlar el alcohol y las drogas. Y me chingué 6 años más así. Para mí no había Santa Elena, pero la bebida me ganó la partida otra vez. ¿Cuántas veces le ha ganado ya el alcohol? Como 3, ¿no? Y mi generoso amigo tuvo que despedirme. Esta vez estábamos arruinados. Nos fuimos a vivir con los padres de mi esposa, de arrimado. Encontré trabajo y lo perdí luego por causa de una pelea con un taxista. Gracias a Dios, nadie sospecharía que no iba a tener un empleo real en 5 años, ni estar sobrio casi ni un solo momento de los mismos. Para la gente normal que acaba de perder todo en su negocio, ¿qué es lo que hacen? Normal, dije.
Suicida.
No. No mames, no. La gente normal, si la gente normal, la gente normal, es la gente que se suicidó, no sabemos quiénes eran, pero por lo general, cuando una persona normal la corren de su empleo, ¿qué hace? Pues busca otro. Si tu negocio otro no, pues chillas un ratito, te lleva al carajo otro ratito, igual y te pones borracho un ratito, pero después vuelves a trabajar, tratas de salir adelante. ¿Pero qué hacemos nosotros los alcohólicos? ¿O qué hizo Bill? Se chingó 6 años sin trabajar, chupando, así como su servidor. Yo hice lo mismo. Mi jefa y mis hijos me decían, es que si quieres dinero tienes que salirte a trabajar, güey. No podía. Yo no podía. Pero es que eso es lo que hacemos o lo que hace un alcohólico como yo. Yo creo que mi solución está en el alcohol y en las drogas. ¿Qué solución? De todo, cabrón. Si yo me drogo lo suficiente y tomo lo suficiente, todos mis problemas se van a desaparecer. Pero eso es lo que yo creía, güey. Y arrastré a mis hijos, y arrastré a mi segunda señora, y arrastré a todo el mundo, porque es lo que yo creía. Y creía que así hice pomada a otros 2 negocios más. Pero ustedes pregúntense a ustedes mismos, cuando han tenido problemas de chamba o de matrimonio, o cualquier problema que haya sido tan grave como el que acaba de pasar Bill, ¿cómo reaccionaron, cabrón, cuando andaban tomando? Como la gente normal, que ve los problemas de frente, va al psicólogo, tiene que hacer lo que tiene que hacer para salir adelante, o hasta la madre, esperando que una solución va a venir del ¿no? Es una pausa. Digo, yo les cuento mi historia, si están serios, porque pues, igual tienen ahí ustedes otra, ¿no? Ok. Okay. Entonces dice, ¿dónde ando? A la mañana siguiente, mi esposa empezó a trabajar en una tienda, llegando agotada a casa para encontrarme borracho. Vaya numerito este cabrón, ¿no? No, nada más no trabajó en 5 años, mandó a su vieja a chambear, güey. Sí, señor. En los círculos de la bolsa se llegó a considerarme como un allegado indeseable. ¿A quién lo corrieron de un bar, güey? Que ya sus cuates ya no lo querían ver, que decían, vato, es que ya la neta contigo es lo mismo. Dice, el licor dejó de ser un lujo y se convirtió en una necesidad. ¿Qué hubo? ¿Se dieron cuenta cuando pasó de una a otra o no? ¿Quién se dio cuenta cuando pasó de una a otra? Por lo general no nos damos cuenta, ¿no? Decimos cosas como que yo podría dejar de beber cuando a mí se me dé la gana, pero pues no quiero dejar de beber. Me la estoy pasando muy bien. ¿No? Cuando en realidad muy dentro de nosotros sabemos que sin la sustancia no podemos ni cruzar la calle, cabrón. Ni trabajar, ni ver a nuestra señora a los ojos, o a nuestros hijos, o lo que sea. Entonces dice, el licor dejó de ser un lujo para mí y se convirtió en una necesidad. Es algo que ustedes tienen que contestar, es una pregunta del trabajo. Mi dosis cotidiana era de 2 o 3 botellas de ginebra de fabricación casera. O sea, este güey estaba tan jodido que estaba haciendo lo que se llama el moonshine. O sea, le hacía su licor en su casa. Ilegalmente, así es. En ocasiones, alguna pequeña operación me dejaba unos cientos de dólares con los que le pagaba mis deudas a quién, güey.
Al bar.
Pero la vieja está chambeando, cabrón. O sea, la vieja está chambeando para poder sacar adelante la familia. Y este güey le entra un billete y ¿qué paga? ¿Cuántos de ustedes no se gastaron el billete que era de sus hijos en perico, cabrón, o en chupe? O sea, es que es importante, como les digo, es un libro de texto, hay que verlo como es, cabrón. Y esto es muy delicado. ¿Por qué? Pues por lo que hacía este güey. O sea, ya había ganado un poquito de lana, y en vez de dárselo a mi vieja, toma vieja, pues fíjate que hay aunque sean 10 varos, y iba al bar a pagar sus deudas, ¿no? Bien. Ok. Y tienes comestibles. Esta situación se prolongaba indefinidamente y empecé a despertar tremendamente tembloroso. Ahí se las dejo. Necesitaba beber una copa de ginebra seguida de media docena de botellas de cerveza para poder desayunar.
No, David. Yo soy David y yo soy alcohólico.
Hola, David. Hola, David.
Yo con esto me identifico a lo máximo. Yo era un bebedor que no tenía llenadero. Dos botellas de ginebra aquí se me hacen pocas a mí. Las temblorinas, yo para poder operar necesitaba echarme 2-3 jalones para poder salir de la casa, para poder manejar o para poder que me entrara un poquito de comida. Yo entré a un centro de rehabilitación, no sé cómo, me llevó mi excuñada. Y yo no me acuerdo casi absolutamente de nada, únicamente me acuerdo que me tomaban los signos vitales y que me preguntaban un montón de preguntas para ver si estaba consciente. Y los temblores estos y yo deliraba, completamente deliraba, oía voces, oía que estaba en el trabajo y oía claritamente que mis compañeros me estaban hablando. Me levanté a los 2 días, que yo pensé que había pasado 2-3 horas apenas porque me pusieron un Valium o algo para poder dormir. Y me llevaron a una junta de alcohólicos anónimos en un lugar en New Jersey que se llama Marlboro, que es lo peor que puede haber. Y me ofrecieron una taza de café. Y estaba el grupo lleno. Y yo agarré la taza de café caliente. Y la temblorina no me dejaba. Me la eché por todo el cuerpo. Me quemé por todos lados, que no podía controlarme. Me tuvieron que sacar y ponerme otra pastillita. O sea, yo me identifico con este cuate, me queda corto. Yo pensaba que el licor se me iba a acabar siempre, que no era suficiente para mí. En el programa te dice que era tu Dios, que era todo. Yo no sé en realidad cómo yo la armé, porque yo tomaba día y noche por años. ¿Cómo operé? ¿Cómo hice? Porque tenía trabajo y... Bueno, me despidieron de trabajo, después perdí casa, perdí mi mujer, perdí hijos, perdí todo. Me volví a trabajar. Pero lo que yo me digo, cómo yo estoy vivo, cómo la armé.
Gracias. Gracias, Michelle. Y aquí es donde viene la enfermedad. Después de lo que le acaba de decir David a todos ustedes, aquí es donde viene la desesperación y la enfermedad. Y dice, a pesar de todo esto que les acaba de decir David, aún creía que podía controlar la situación y tenía periodos de sobriedad que hacían renacer las esperanzas de mi esposo. Entonces hay una pregunta ahí muy importante. ¿Creo yo que aún podía controlar la situación? Y eso es cuando nosotros bebíamos, ¿no? Ahora, le repito, el ejemplo de David es muy extremo, él es muy extremo. En los que ustedes, si no tienen ejemplos tan extremos, ¿qué pasaba cuando ustedes se juraban que ya no iban a tomar? Cuando se daban cuenta que en realidad el alcohol ya les habían ganado y no podían dejar de beber. Es donde en realidad empieza la desesperación del enfermo. Es cuando empiezan los fondos, ¿no? Ok, y dice, paulatinamente las cosas se empeoraban. Tomó posesión de la casa el hipotecario. Murió mi suegra, mi esposa y mi suegro enfermaron. O sea, le tumbaron la casa a este güey, ¿no? Pero acuérdense que este vato cuando ganaba billete, ¿a dónde iba? Sabiendo que seguro que le iban a tumbar la casa, ¿no? En esos días se me presentó la oportunidad de un negocio prometedor. Le acaban de quitar la casa, se le acaba de enfermar su vieja, y se le enfermó también su suegro, ¿no? Okay, o sea, este vato estaba en una posición difícil. ¿Qué pasa? En esos días se me presentó la oportunidad de un negocio prometedor. Las acciones estaban en el punto más bajo de 1932 y de alguna manera yo había formado un grupo de compradores. Manipulador. El alcohólico es... Somos abusados, pues. Hasta aquí gente tonta no hay. Aquí ya vemos muchos enfermos, pero muy pocos tontos. Mi participación en las utilidades serían ventajosas. Pero entonces emprendí una borrachera tremenda y esa oportunidad se esfumó. Yo tuve muchas de esas en mi vida, que dejé de ir grandes oportunidades porque me ganó la bebida. Y según yo, me iba a meter un trago o me iba a dar una línea. En exámenes de aceptación de la universidad, en entrevistas para trabajos, en juntas con mis clientes, ¿de acuerdo? Y cada uno de ustedes pues, tiene que ver. Ahora, ¿cuál es la gravedad de esto? Que yo creía en lo más fondo de mí, de mi interior, que yo iba a ir a la junta, que yo iba a hacer el negocio, que yo quería aplicar esa universidad. Y una noche anterior me emborraché y se me olvidó todo, cabrón. Y no hice nada, sin importarme las consecuencias de mis actos, ¿no? Eso es lo que define un alcohólico, eso es bien importante. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ok. Ok. Después, desperté. Eso no podía seguir. Me di cuenta de que no podía tomar ni una copa. Yo también. Dejaría de beber para siempre. Anteriormente había hecho muchas promesas, pero esta vez mi esposa notó con alegría que había seriedad en mi actitud y así era. Entonces la pregunta ahí dice, ¿creo yo que aún puedo controlar el alcohol y mi vida? O sea, todos ustedes aquí ya llevamos, la gran mayoría de nosotros, algo de tiempo sobrios. ¿Quién de aquí cree que puede controlar su vida? Hoy platicamos de eso en la junta. ¿Cómo nos va cada vez que tomamos las riendas de nuestras vidas otra vez? Sin importarnos. Dios, pues. O sea, ¿quién de nosotros en este cuarto cree que todavía tienen poder? No nada más dejar de beber, sino de controlar al chango alcohólico que traemos en la cabeza. Esa es la pregunta que nos hacen, ¿no? Ok. Poco después llegué borracho a la casa. Tómala. Pero ya nos había prometido que no. O sea, este vato ya está la esposa porras de chava, güey, le sale su lunch en la mañana y la chica, pues este vato, ¿eh? Así es. Poco después llegó borracho a la casa. No había hecho ningún esfuerzo para evitarlo. ¿Dónde estaba mi firme resolución, mi decisión? Sencillamente no lo había. No lo sabía. Alguien me había puesto una copa enfrente y la tomé. ¿Estaba loco? Empecé a pensarlo. Porque tamaña falta de perspectiva parecía acercarse a la locura. Ya vieron todo lo que hizo este güey, ¿no? Ya le quitaron la casa, cabrón, ya perdió todo su billete. Vamos, ya llevan bastantes tragedias en la historia de Bill hasta ahorita. Y aún así este güey no puede dejar de beber. ¿Quién se creía loco aquí antes de dejar de beber? Que estábamos locos, cabrón. No enfermos. Yo estoy loco. Es más, todavía hay compañeros que suben aquí y se ponen la etiqueta de locos, güey. No estamos locos, estamos enfermos. Y eso es algo que lo vimos la semana pasada en la opinión del médico. No son ni locos, ni débiles, ni son enfermos alcohólicos. Y viene con la descripción. Así, mi hermano.
Entonces, ¿cómo no va a estar loco? Si te pones a pensar que tú le vas a poder chocar con un semai en estado de alcohol.
Porque estás borracho. No estás loco, estás borracho.
Solamente un
chico puede hacer. No, solamente un alcohólico puede hacer eso.
Ah, así es, así es.
No, así es, así es. O sea, tú estás aquí no por loco, Manuel, estás aquí por enfermo, hermano.
No, eso sí, pero yo recuerdo antes las pendejadas que hacía.
¿Eh?
Muchas.
Pero es que tú naciste enfermo. O sea,
no, no, sí,
Tú naciste, toda tu vida has sido enfermo, tú no te enfermaste de repente. Güey. Tú creciste y desde que naciste, naciste enfermo. O sea, y tú no tuviste absolutamente nada que ver con tu enfermedad. O sea, la gente no se hace alcohólica. La gente nace alcohólica. Nosotros nacimos con un mal físico, güey, que nos hace alcohólicos o drogadictos. Entonces, desde mucha, sí, o sea, mi hermano y yo vivimos las mismas experiencias desde que somos chiquitos. Mi hermano está trabajando a toda madre, tiene una familia que no se ha divorciado, tiene dos hijos, la pasa bien. Y yo nomás no la he podido armar. ¿Por qué? Porque él es normal y yo no, güey.
En el capítulo anterior nos dice que tenemos una alergia, en la opinión del médico. Un médico te dice, estás enfermo, cabrón, tienes una alergia, ¿ves? Que no puedes impedirla después de que te metes el primer trago y ya no la armaste. Esa es mi enfermedad. A mí me costaba trabajo decir que era enfermo. Ahora lo tengo bien claro.
Ok. Renovando mi resolución, o sea, una vez más, todavía creyendo que él tenía control, hizo otra prueba. Pasó algún tiempo y la confianza empezó a ser reemplazada por el engreimiento. Engreimiento. O sea, por el ego, ¿no? Soberbia. Podía reírme de la ginebra, de los bares. Ahora podía hacerlo. Un día entré a un café para usar el teléfono. En menos que canta un gallo estaba golpeando el mostrador de la barra y preguntándome cómo había sucedido. Mientras el whisky se me subía a la cabeza, me decía que la próxima vez lo haría mejor, pero que, por lo pronto, lo sensato era emborracharme bien. Y así lo hice. No, pues hay que a quien. Hay que a quien. Ok. Y esto es lo que nos pasa a todos, a ver quién se imagina de esto. Y esto es borracho y sobrio, ¿eh? El remordimiento, el terror y la desesperación de la mañana siguiente son inolvidables. ¿No nos trajeron aquí estos tres jinetes aquí? ¿Qué es lo que nos trajo aquí a AA? Obviamente fue la mano de Dios, pero ¿cómo llegamos, cabrón? Digo, yo así llegué. Un remordimiento, hijo de la fregada. No con miedo, con terror. Y desesperado, cabrón, porque no sabía para dónde darle. Que son ingredientes el día de hoy, entiendo, necesarios para poder encontrar el mensaje. Échale, Tony.
En realidad, una de las cosas que me trajo a mí es el miedo a lo que me iba a convertir, porque yo ya analizaba qué tanto estaba bebiendo, y lo que más de activo sí me dolió es no poderte acordar todo lo que haces un día antes.
Las lagunas mentales, sí.
Esa, sabes que la cagaste, pero no sabes cómo.
No sabes cómo.
Esas son las mismas. Sabes que mejor aquí hay que parar.
Así es, así es. Ok. No tenía suficiente valor para luchar. Mis pensamientos volaban descontrolados y me atormentaba el terrible presentimiento de una desgracia. La ansia. Casi no me atrevía a cruzar la calle por miedo a que me atropellara algún camión. Apenas comenzó a amanecer, entré a un lugar que permanecía abierto día y noche y ahí me sirvieron una docena de vasos de cerveza que calmó mis atormentados nervios. Pues no acabamos de decir que este cabrón andaba aterrado, güey, porque se había vuelto a empedar. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros, güey? Que el mundo se estaba acabando enfrente de nosotros, era claro, lo podíamos ver con los ojos. Nuestra señora estaba enojada, nuestro trabajo no servía. ¿Y dónde encontrábamos refugio, cabrón? En las drogas y en el alcohol. Entonces, por eso te digo, no estás loco, carnal. Estás enfermo. ¿Y por qué estás enfermo? Porque no es normal hacer lo que está haciendo este güey. O sea, normal es irte a atender, a chambear, a cuidar a tu mujer, a él a rezar a Dios, pero no volverte a meter a un bar, güey, que está abierto 24 horas, un tuburio, vamos, y antes de poder hablar, pues meterte cuántas cheves dijo ahí que se metía. un dosito, ¿no? Así es. Era lo único que calmó que sus atormentados nervios, la ansiedad. En un periódico leí que el mercado de valores se había derrumbado de nuevo. Bueno, yo también. El mercado podía recuperarse, pero yo no. Resultaba duro pensarlo. ¿Debía suicidarme? La neta, ¿quién se ha querido matar de aquí?
Yo, pero no pude.
No mames, nada más tan poquito.
Yo, pero no funcionó.
O sea, nadie se quería suicidar. Pues a Dios gracias que no pasaron por tanto pedo. Yo diario, por años. No, ahora no. Entonces me envolvió una densa niebla mental. Con ginebra se arreglaría todo, papá. Por lo pronto, dos botellas y a olvidar. O sea, este güey estaba decidiendo bien, ¿no? La mente y el cuerpo son mecanismos maravillosos, ya que los míos soportaron esta agonía más de 2 años. Cuando el terror y la locura se apoderaban de mí, por la mañana había veces que robaba a mi esposa el poco dinero que tenía en su bolso. Otras veces me asomaba a la ventana y sentía vértigo, o me paraba vacilante frente al botiquín del baño en el que sabía que había veneno y me decía que yo era muy débil. ¿Quién se dijo débil? Digo, vamos, eso me define a mí, eso es como me vi yo toda mi vida acá. Mi mujer y yo íbamos a la ciudad, de la ciudad al campo y del campo a la ciudad. ¿Tratando de qué?
De escapar
de lo que sea, cabrón. Luego hubo una noche en la que la tortura física y mental fue tan infernal que creí que iba a saltar por la ventana. ¿Cómo pude? Como pude, llevé el colchón al piso de abajo para no saltar al vacío. O sea, este güey estaba tumbado el burro, ¿no? Fue a verme un médico y me recetó un fuerte sedante, el Rivotril. Al día siguiente estaba tomando el Rivotril y la ginebra o el Tafil, ¿no? Las Rivotrilocas. Así es. Esta combinación pronto me causó un descalabro, tú dirás. Temía que enloqueciera. Yo también. Comía poco o nada porque no podía hacerlo. Y mi peso llegó a ser 40 libras menos de lo normal. Entonces dice, mi cuñado es médico y gracias a él y a mi madre, se me internó en un hospital para la rehabilitación física y mental del alcohólico o de alcohólicos, conocido nacionalmente. ¿Quién ha estado en una clínica? Los que han estado, pues este güey ya estuvo también. Bajo el tratamiento de la belladona, que el día de hoy es conocido como el Tafil, se aclaró mi cerebro. ¿Qué es la belladona? La belladona se refiere a la administración de drogas antisomáticas y sedantes, belladona, anteriormente usada para la abstinencia del alcohol, para calmar el desorden nervioso. O sea, es un ansiolítico, pues, un Ativan, un Valium, un Rivotril. Aclaro mi cerebro. La hidroterapia, es decir, el jacuzzi, y los ejercicios ligeros de yoga, como el día de hoy existen, ayudaron mucho. Lo mejor de todo fue que conocí a un médico que me explicó mi caso diciéndome que aunque yo había actuado egoísta e imprudentemente, también era cero que estaba gravemente enfermo, física y mentalmente. Entonces nos está reflejando el capítulo anterior. Que esto de aquí para mí fue un alivio. Yo para, no sé si para ustedes, pero para mí yo saberme no loco, que estoy enfermo, que lo único que me divide a mí, o la diferencia que tengo yo ante los seres humanos, no es de que yo no me patine bien el coco, sino que estoy enfermo y una vez que empiezo a beber no puedo parar. Y saberme enfermo a mí me dio mucho alivio, ¿no? Okay. Me produjo cierto alivio enterarme de que la voluntad de Oliver o de ustedes se debilita sorprendentemente cuando se trata de combatir el licor, aunque en otros aspectos pueda seguir siendo fuerte. Muchos de nosotros en este cuarto llegamos aquí con nuestros negocios exitosos, con nuestras familias, porque en todo lo que concierne a la vida, menos en el alcohol, podíamos decidir. Otros tuvimos que perder todo para aprender, ¿no? Pero lo que nos une a todos nosotros aquí es que una vez que tomamos un trago o una droga, no podemos parar, además de otras cosas, ¿no? Estaba explicado mi proceder ante un deseo vehemente de dejar de beber. Comprendiéndome ahora, me sentí alentado por nuevas esperanzas. Durante 3 o 4 meses las cosas marcharon bien. Iba a la ciudad con regularidad y hasta gastaba algún dinerito. Ganaba. Seguramente en eso estaba la solución. Conocerse a sí mismo. Ahora, esta es una pregunta bien importante para todos los aquí presentes. ¿Pude conocerme a mí mismo? O sea, ¿en realidad la solución está en el conocimiento de uno mismo? Seguramente eso estaba la solución. Okay. Pero no lo estaba, porque llegó el día temible en que volví a beber. Sabiendo todo lo que ya había sabido, ya en clinicado, el doctor ya le había dicho, vato, estás enfermo, como a muchos de nosotros que recaímos. La trayectoria de mi caimiento físico y moral descendió como la curva que describe el esquiador en un salto de altura. Se enchinga. Después de algún tiempo regresé al hospital, otra clínica. Me parecía que aquello era el fin, la caída del telón. Mi esposa, fatigada y desesperada, recibió el informe de que en un año todo acabaría con una falla del corazón durante un delirium tremens o tal vez con un edema cerebral. Pronto tendría que llevarme a un manicomio o a una funeraria. No tenía que decírmelo. Lo sabía y casi acogía con regocijo la idea. Fue un golpe devastador para mi orgullo. Mismo que todos. Bueno, yo sentí cuando me supe diferente que no encontraba solución. Yo que tenía un concepto tan bueno de mí mismo, de mis aptitudes, de mi capacidad para vencer obstáculos, estaba por fin, no derrotado, acorralado. Ahora me sumiría en la oscuridad, uniéndome al interminable desfile de borrachines que me precedían. Yo antes de llegar a Alcohólicos Anónimos me daba mucha vergüenza venir aquí con ustedes. Porque en el último lugar en donde yo quería estar en mi vida era aquí. Porque eso quería decir que la vida me había derrotado, que la vida era más fuerte que yo. Quería decir que yo era un enfermo. Para mí los borrachos era gente despreciable. Era gente con muy poca actitud, con muy poco carácter. Eso es lo que está diciendo ahí Bill, ¿no? Pensé en mi pobre esposa. A pesar de todo, habíamos sido muy felices. Imagínate este güey, habían sido muy felices. Imagínate la vieja, güey. O sea, imagínate este güey. ¿Qué no hubiera dado yo para poder reparar los daños? Pero eso ya había pasado. O sea, estaba este vato tirando la toalla, ¿no? Y dice, no hay palabras para describir la soledad, tablas, y desesperación que encontré en ese Senegal pantano de autoconmiseración. Que también conocemos, o que también conocía yo la autocominación, todos los días. Sus arenas movedizas se extendían por todos lados. No pude más, estaba hundido. El alcohol era mi amo. Ok. Y dice: estaba yo hundido por el alcohol y las drogas. ¿Era el alcohol y las drogas mi amo? Es algo que ustedes se tienen que preguntar. O sea, en realidad, ¿qué tanto? El alcohol era dueño de su vida, de las drogas, ¿no? ¿Qué tanto dependían de eso? Pues dice, tembloroso, salí del hospital totalmente doblegado. Ah, no, perdón, ahí hay un asterisco antes de eso. Y dice, estaba yo sin esperanza como Bill, queriendo parar de beber, pero no podía. Otra vez una pregunta para cada uno de nosotros. Tembloroso, salí del hospital totalmente doblegado. El temor me sostuvo sin beber por algún tiempo. Y hay otro asterisco. ¿Puede el temor mantenerme sobrio para siempre?
Más en lo que se te olvida.
En lo que se.
Bueno, dime, pero yo sé conocer alcohólicos, yo le pedí a Dios que me quitara la obsesión de cristiano.
Sí.
Y ya, pues ya me alcanzaba, ya tenía como un año y algo. pisteando día y noche. Entonces, ¿tú crees que yo pueda otra vez, que se me vuelva otra vez la obsesión?
Mira, yo en realidad creo que la obsesión no te la quitaste tú. Yo creo que la obsesión te la quitó Dios.
Pues eso, pues yo le pedí a Dios.
Entonces, si Dios te la quitó y haces lo que tienes que hacer, o sea, acuérdate que la obsesión...
Yo no conocía esto.
No, me estás hablando ahorita.
Ah, ok.
Si el día de hoy tú no trabajas tu programa y haces lo que platicamos aquí, estas tres partes, o sea, encontrarte tú aquí adentro de tu programa, venir a juntas, estar de servicio y estudiar los pasos y trabajar los pasos, te puede regresar la obsesión. ¿Por qué nos puede obsesionar a todos nosotros? ¿Por qué? Porque la solución de nuestra enfermedad se encuentra en este libro, no hay otro lado. Entonces, siempre y cuando nosotros hagamos lo que el libro nos dice que tengamos que hacer, lo más seguro es que esa obsesión no regrese. Ahora, hay una gran diferencia entre obsesión y pensar que te quieres empedar. Yo hace 3 días extrañé meterme unas pastas. ¿Qué tan rápido se me quitó el pensamiento? Pues muy rápido. Soy alcohólico, drogadicto, cabrón. Raro sería que no pensara en eso, pues. Porque hubo mucho malo, pero también hubo mucho bueno. Pero la gran obsesión que tenía yo de beber ya se me quitó. Pero no fue por mí, fue por lo a resultado de hacer lo que tuve que hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Ok. No puede. Papá. Temblorosos. No, ¿dónde estoy?
El temor me sostuvo sin beber algún tiempo, ¿no?
De acuerdo. Sí, sí, sí. Beber algún tiempo. Pero volvió la locura insidiosa de la primera copa y el Día de los Veteranos de 1934 volví a beber. O sea, este vato ya entendió más o menos el problema, estaba muy asustado, ya había caído en fondos, pero por su propia voluntad no podía dejar de beber, es lo que nos está diciendo la historia. Todos se resignaron a la certeza de que se me tendría que encerrar en algún sitio o que dando tumbos llegaría a mi fin miserable. Qué oscuro parecía todo antes del amanecer. En realidad, eso era el principio de mi última borrachera. Y dice ahí número 3. Decía, pérdida de las facultades, poder o derecho de hacer algo, por el efecto del alcohol, exaltación o exageración de la forma de hablar por el efecto del alcohol. Okay. Pronto sería lanzado como por una catapulta hacia lo que me da por llamar cuarta dimensión de la existencia. Llegaría a saber lo que son la felicidad y la tranquilidad, el ser útil en un modo de vivir que va siendo más maravilloso a medida que transcurre el tiempo. Fíjate cómo nos está hablando este vato de repente de lo peor que le está pasando. Y de repente ahorita nos avienta un hueso, güey. Y nos dice que conoció una cosa que se llama la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el espíritu. La cuarta dimensión es aquello que no podemos ver, tocar o entender. Pero es una dimensión que existe como la primera, segunda y tercera. No poder tocar a Dios no quiere decir que Dios no exista. Que es la vida del espíritu. ¿De acuerdo?
Para ampliar la pregunta que hizo Manuel, pero en realidad de ahí viene. Él le pidió en su borrachera querer dejar de beber, yo también lo llegué a hacer, pero tú te tienes que ayudar para que te pueda ayudar. Uh-huh. Por eso que Alcohólicos Anónimos funciona para uno que está derrotado de esa manera.
Correcto.
Tú le pides en tu borrachera.
Sí.
Pero para que te pueda ayudar tú, te tienes que ayudar. Tienes
sí, correcto.
Tienes que poner de tu parte.
Trabajando.
Entonces, sí lo escuchó, nomás que duró un tiempo porque los rejegos nos mandan las señales y no queremos entender.
Así es.
Y llega el momento que dices, ¿sabes qué?
Así es. Okay. Al finalizar aquel frío mes de noviembre, estaba sentado en la cocina de mi casa bebiendo. Con cierta satisfacción pensé que tenía escondida suficiente ginebra para esa noche y el día siguiente. Mi esposa estaba en su trabajo. Dudé si me atrevería a esconder una botella cerca de la cabecera de la cama. La necesitaría antes del amanecer. Mis reflexiones o pensamientos fueron interrumpidos por el timbre del teléfono. La alegre voz de un amigo compañero de colegio me preguntaba si podía ir a verme. Estaba sobrio, ¿no? La persona que le pasa el mensaje a Bill. No podía recordar ninguna ocasión anterior en la que mi amigo hubiese llegado a Nueva York en esas condiciones. Me quedé sorprendido, pues se decía que lo habían internado por demencia alcohólica. ¿cómo habría logrado escapar? Claro que vendría a cenar y entonces podría beber libremente con él, sin preocuparme de su bienestar, solo pensé en revivir el espíritu de días pasados. Hubo una ocasión en la que alquilamos un avión para completar una juerga, una parranda. Su visita era un oasis en el desierto de la inutilidad. Exactamente, un oasis. Los bebedores somos así. ¿Okay? Entonces, este compañero de aquí es Evie Thatcher. Evie Thatcher fue el padrino de Bill. Este último párrafo, porque aquí vamos a terminar, yo lo que me recuerdo fue cuando mi padrino me pasó el mensaje. O sea, yo no sé a ustedes quién les pasó el mensaje, pero cuando un vato, un alcohólico, se sienta enfrente de mí en una mesa y le veo que los ojos le brillan, que trae algo adentro de él que no puedo explicarlo, pero es un bienestar que es lo que yo quiero, eso es lo que me atrajo a mí, Alcohólicos Anónimos. ¿De acuerdo? Ese poder es un poder que nada más nosotros tenemos en este cuarto. Ese poder no se estudia en las universidades, ese poder no nos da un título de doctor. El poder de padrino nos los da la experiencia y el trabajo en la recuperación de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Eso de ahí fue mi experiencia con mi padrino. Yo también estaba sorprendido porque decía, ¿cómo puede ser que este güey me esté diciendo que ya no chupa cuando era un borrachal? Entonces ahí vamos a dar por terminado el trabajo de esta semana. Tenemos, ¿qué? ¿6 minutos? ¿Qué? Hay que pasar una séptima. Tenemos 6 minutos. Las preguntas que contestamos todos, no sé si se dieron cuenta, pero la gran mayoría de las preguntas las estuvimos contestando ahorita como íbamos andando. Entonces, si quieren, dime, Manuel.
Sí, no, nada más quería hacer énfasis en esto de que decía que qué oscuro parecía todo antes del amanecer, o sea, que pronto sería lanzado como una catapulta, ¿no? ¿Sí? Y eso es precisamente lo que viene enseguida, que es muy significativo, cómo eso sabe que lo va a lanzar y que nos va a lanzar a todos nosotros, esa visita de él.
Así es, ¿no? Así es.
Es que es muy significativo este párrafo porque dice, lo oscuro que estaba, ¿no?
Así es.
Antes de amanecer, que era en pocos días que llegara este cuate a pasar el mensaje,
¿no? Así es.
Y lo lanza a la cuarta dimensión.
Pues así
esto es. Importantísimo la visita de este cuate para todos los que estamos aquí.
El padrino, así es. ¿Sí? Así es. Y ahorita viene, digo, la semana que entra vamos a ver qué es lo que pasa, ya vamos a ver la solución, ¿no? Entonces, ¿todos hicimos la tarea para contestar unas preguntas o no?
Sí.
A ver, la pregunta número 15. ¿Quién hizo la tarea para no hacer el ridículo aquí? Y preguntarles y que no jale. Entonces dice, ¿sentiste soledad, desesperación y autocompasión? ¿Quién quiere responder esa? ¿Nadie?
En mi caso sí, todos esos sentimientos pasaron por mi mente.
Ajá.
Sentir esa soledad, de pensar que estaba sin alguien que me pudiera ayudar, y y en mi mente estaba desesperado porque tenía siempre la idea de que de todos los intentos que había hecho y no habían dado resultado, entonces era como ya una desesperación de ya debe de haber algo.
Así es.
Eso fue lo que me pasó.
Ok. ¿Alguien más que quiera compartir otra pregunta, la que ustedes quieran? Échale, Manuel.
Lo vio venir con Tony en el sentido de la desesperación y el miedo de no recordarme cosas, lo que me platicaban que hacía. Y se me llenaba de terror, cabrón. De cómo me comportaba. Yo lo sabía y que me decían lo que hiciste. Es una desesperación y un miedo terrible.
Correcto.
Eso a mí fue lo que me
traumaba. La pregunta número 8. ¿Dejó de ser el licor o droga un lujo y se convirtió en una necesidad? Explica. ¿Quién quiere compartir? Échale.
Sí, para Oscar Alcohólico. Para hola, Oscar. Mí el alcohol y la droga se convirtieron en parte de mi vida, de una prioridad. Donde ya no me importaba nada de mi familia, de mis hijos. Lo primero. trayendo alcohol o trayendo droga, la usara o no la usara, ya me sentía seguro yo. Entonces fue una prioridad para mí.
¿Alguien más? Chale.
Pues yo, como estaba ahí en morro, pues yo no tenía ninguna responsabilidad, entonces el consumo era bien fácil. Pero ya cuando me cacho a mi mamá y pues me está amenazando de que pues me va a quitar toda la ayuda, pues me voy a quedar solo, pero tengo que seguir consumiendo a escondidas porque ya no puedo hacerlo por divertido, sino que pues ansioso todo el día, y para mantener un poco de sanidad según yo, tengo que estar consumiendo.
Así es.
Yo no podía operar sin el alcohol, ya lo dije antes, pero también, aparte de que una necesidad se convirtió en una pesadilla, en un sin poder, control de mi vida, absolutamente una pesadilla.
Fíjate, me pregunta si la droga fue un lujo o se convirtió en una necesidad, y yo vuelvo a repetir otra vez aquí, dice, es que era simplemente mi forma de vivir. Así de simple. Yo sí vivía. Uh-huh. No era un lujo ni una necesidad de nadie. Es que eso hacía.
No, no, pero es que tienes que distinguir entre un lujo y una necesidad, porque no es lo mismo. No, o sea, si tú así vivías, es que era una necesidad.
Bueno, sí.
O sea, porque un lujo es meterte unos pases de vez en cuando, carnal. Pero otra es meterte un pase para poder ir a trabajar. O echarte unos tragos para poderte levantar de la cama. O sea, y esa es la distinción que yo creo que quiere hacer el libro. O sea, y luego nos dice en el mismo capítulo, fue el pasado, que dice que dejamos de confundir entre lo verdadero y lo falso. O sea, para nosotros lo que tú me estás diciendo es que para ti era normal lo que tú hacías.
Así es.
Pero en realidad lo que era es ser una necesidad. Para ti tomar y drogarte era lo mismo que comer, ¿no?
Pero una manera de vivir.
Sí, claro, pero es que sin eso no podías vivir, pero no sé tú.
La necesidad era para quitarme lo neurótico, lo ansioso.
Así es.
Lo histérico, ¿no?
Ajá.
Y necesitaba estar entumido.
Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien más quiere compartir eso?
Yo, Carlos, soy alcohólico. Creo que así, como dices tú, Oliver, cabe distinguir lo que es un lujo y una necesidad. Y si nos vemos en cuenta, tomamos en cuenta que qué es una necesidad para nosotros, pues tenemos muy pocas, como el comer, respirar, dormir. O sea, no necesitamos un carro, ni un teléfono, ni nada.
Uh-huh.
Entonces, dentro de esas, o sea, haz de cuenta que quitas el respirar para meter la droga. Es lo que significa una necesidad. O sea, que ya superó esas tres cosas. Necesitas la droga para poder respirar, para poder comer, para poder dormir, para poder lidiar con la familia. Eso es lo que se refiere. No un sentido de vivir, no que es una experiencia, no. Es de que reemplazó lo que yo necesito vitalmente para vivir físicamente. Y lo tengo que hacer, sino que, como dice el capítulo anterior, hago el supremo sacrificio, me mato.
¿Mm?
Tanto físicamente como espiritualmente.
¿Mm?
Es que lo empezamos como jugando, después lo hacemos como una costumbre y ya creemos que es normal.
¿Así es?
Los borrachos así pensamos.
¿Mm?
Como todos mis compas son igual de borrachos, sí, pues con eso te juntas.
Así todo es.
Lo miras normal.
¿Mm?
Y si te juntaras donde no están los borrachos, pues no está tan normal.
¿Mm?
Pero ahí no cabes.
Así es.
Pues ya lo miras como normal, pero no es normal. Eso, uh-huh, es el ejemplo de que puedes verlo desde afuera.
Uh-huh.
Y un ejemplo para mí que me funcionó cuando la gente no lo puede ver es cómo si lo ves en el vecino, a ese sí lo ves borracho y no te ves tú. Porque eso sí hacemos. Somos especialistas. Pero para adentro no.
Sí, así. ¿Quieres compartir algo, José Luis? Tu primera junta. No, está bien. Entonces es importante, y otra vez, no importan las cantidades, es nada más qué pasa cuando, para poder salir a bailar, te tenías que echar un trago, ¿de acuerdo? Para poder ver al novio, te necesitabas echar un trago. O sea, no es necesariamente la cantidad ni la frecuencia, ¿no? Una más y ya y lo cerramos, ¿qué les parece? Esta es más o menos lo mismo. ¿Tuviste que beber o drogarte para poder funcionar en la vida? Beber o drogar para poder seguir vivo, para poder funcionar en la vida.
Yo lo acabo de compartir.
Correcto. Así es. ¿Alguien más? Nadie tenía que drogarse y beber para poder funcionar.
Yo creo que David es más alcohólico que yo.
Yo también. Sky.
Hola, Sky.
Tal vez no en el extremo, ¿verdad?, que David habló, pero yo si no tomaba un fin de semana, mi semana que seguía iba a ser horrible.
Así
iba a ser de mucho estrés, iba a ser de mucha neurosis, me iba a pelear con alguien, iba a salir mal con alguien, porque no había tomado un fin de semana. Por ejemplo, a veces yo tenía que dejar de tomar un sábado porque tenía un compromiso el domingo, o un domingo dejaba de tomar para tener un compromiso el lunes. Entonces, yo entre semana, según yo, era mi regla, no tomar durante de lunes a viernes, ¿verdad? Me la rompí infinidad de veces ya en mis últimos 2 años de alcoholismo. Eso me valió, y seguí tomando, ¿verdad? Pero al principio era, si yo no reponía ese día, ese fin de semana, si no lo reponía entre semana, mi semana iba a ser miserable. Eso era una necesidad para mí, tener que tomar una o dos veces a la semana para poder funcionar durante la semana.
Ok, perfecto ejemplo.
Si yo no tomaba, sí funcionaba, pero le hacía la vida miserable.
Así es. O sea, ¿por qué me estoy atorando en estas? Porque esto es lo que es para nosotros el alcohol y las drogas. Es la medicina para poder vivir. O sea, empedarse para pasársela bien. Nosotros lo hicimos eso las primeras 10 veces. Después dejó de ser divertido. Si en realidad te pones a pensar, ¿no? Te empedaste y pudiste ir a ver a la chava que nunca pudiste ver. Entonces, para la próxima, pues te quieres volver a emborrachar, pues para verla otra vez. Pero ya no era un lujo, ya era una necesidad, ya necesitabas la sustancia para poder funcionar. Entonces, si no podemos ver eso, pues no vamos a ver la enfermedad que tenemos. Ahora, le repito, David es un ejemplo extremo, pero no todos tenemos que ser como David para podernos identificar en esa pregunta. ¿Qué pasa si no tomas en una semana? Pues todo el mundo alrededor tuyo se los va a llevar al carajo porque vas a andar enojado, cabrón.
Pero ¿no? a lo mejor David es sincero. Y muchos tal lo queremos esconder porque...
No. Mira, no, yo conozco a David muy bien. Y es muy amigo mío. Y yo te lo puedo decir con toda la honestidad de mi corazón. Yo no tomé ni la mitad de lo que tomó David. Pero eso no lo hace él más alcohólico.
Porque tú dijiste que no es la cantidad, sino...
Correcto, porque es correcto.
Diario yo para irme a trabajar me aventaba 2.
¿Chulada?
No me interesaba cómo estuviera el clima, si helado o caliente. Y luego llegaba allá y pues los amigos ya me tenían otra.
Así es.
Para poder entrar a torear el toro, pues otra para empezar y...
Agarrar confianza.
Y luego agarras que haces mañoso, una sí, una no, y así andas ahí.
Entonces, sí. No, sí, pero o sea, con el comentario de David, no lo digo para poner a David como ejemplo. Es nada más que muchos de nosotros en nuestros cuartos nos vamos con la finta que tenemos que tener el fondo que tuvo Bill o que tuvo David para pertenecer a estas juntas. Y eso está muy mal, ¿no es cierto?
Ahí está la tabla de la cronometría. Ahí está la cuestión del bebedor fuerte, el bebedor problema, el bebedor social, el bebedor crónico. Que lea.
Bueno, pero eso de ahí está en el libro, ¿estás diciendo?
No, pero hace cuenta que ahí está donde puedes identificarte en qué tipo de bebedor te puedes tú clasificar también.
Claro. Y lo vamos a ver en capítulos que siguen, lo vamos a ver. Definen las clases de alcohólicos que hay, ¿no? Pero le repito, olvídense de eso, es una experiencia personal. ¿Qué en realidad les daba a ustedes el alcohol y las drogas?
Pero hay una pregunta que dice, ¿quién es o quién no es un alcohólico? Así de simple.
Así es. Pero eso nada más la puedes contestártela tú a ti mismo. Nadie te puede diagnosticar. O sea, es una pregunta que tú cuando te ves al espejo dices, ¿estás yendo alcohólico? Si te estás haciendo bien pendejo porque no eres alcohólico. O estás yendo, o no estás yendo alcohólicos anónimos, pero tú perteneces a estar ahí porque estás bien enfermo.
Pero te dice que no controlas tu manera de beber. Sí.
Pues no.
Es lo que te dice.
Pero es que aquí, acuérdate una cosa. Lo que platicamos aquí, antes de empezar, es que tienes que tener una mente, ¿qué?
Abierta.
Para tener una experiencia, ¿qué?
Nueva.
A mí me da lo mismo lo que digan todos los panfletos que has leído antes. Estamos estudiando el libro nada más. Vamos a tratar de tener una experiencia por medio del libro, esta vez, a ver qué pasa.
Entonces no te puedes definir nadie más que tú que digas su ser.
Nada más. Alcohólico. Nada más. Es que tú solamente sabes si eres o no eres. O sea, tú realmente sabes si puedes parar o no puedes parar. Tú nada más sabes qué es lo que te produce el alcohol. Leer un panfleto, pues, ¿de qué te sirve si tú solo no tienes todavía la duda? O sea, ¿seré alcohólico o no seré alcohólico, cabrón? ¿Quieres ver? Vete a dar un cale, ya lo hice en el libro. Dale un cale de un año, güey. Salta al primer bar que veas y lo vamos a ver en un capítulo. Y date un pinche cale. Y si puedes parar y tu vida está bien, pues sigue chupando, ¿para qué vienes, cabrón? Pero la pregunta, o sea, hago hincapié en esto, es muy sencillo.
Para un paréntesis, ¿no?
¿Qué?
Porfa.
¿Qué?
No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, güey.
Ok.
Porque, por ejemplo, yo siempre he podido parar mi manera de beber.
No, pero
si yo dejo de venir a las juntas y dejo de venir al programa, mi mendiga enfermedad mental y mi manera de pensar.
No, sí.
Tiene un montón de pendejadas.
No, no, estoy de acuerdo, pero para estoy de acuerdo contigo. Pero aquí te vienes, tú aquí vienes a solucionar un problema. Y tenemos que identificar el problema para que exista una solución. Tú y yo ya estuvimos de acuerdo que no es la cantidad, es el efecto. Entonces estamos hablando de lo mismo. Y esa pregunta nada más te la puedes contestar tú. Ahora, el nada más entender que estás enfermo, no te hace otra cosa más que tapar la botella. Te vienes a sentar aquí, si no trabajas el programa, vas a ser infeliz de aquí que te mueras. Pero todavía no llegamos ahí en el libro. Pues ahorita estoy haciendo hincapié nada más donde estamos. Acuérdate lo que leímos al principio. Estamos estudiando ahorita el deseo físico. ¿Qué me pasa en mi cuerpo cuando chupo? ¡Tan, tan! No hemos hablado de la obsesión mental ni del malestar espiritual. O sea, poquito a poco. ¿Quería decir algo, Charlie?
Sí, Carlos,
y ya vamos a acabar después de
esto. Era eso lo que tocaste al último tema. No hay que adelantarnos. Hay personas aquí que tienen 20, 30, 40 años dentro del programa. Hay gente que es recién llegado. Entonces, todos tenemos una perspectiva diferente porque todos tuvimos diferentes formas de cómo fue nuestra adicción y cómo desarrollamos esa adicción. Lo importante aquí, por ejemplo, si hicimos nuestras tareas en la pregunta 18, que es con lo que hasta ahorita en el taller quisiéramos que se llevaran, es esa pregunta con hasta el inciso D, de por ejemplo, he identificado a mí esa alergia. O sea, no que si cómo, que es esto, eso. Por ejemplo, en tu caso, que dices, ¿sabes qué? Pues si yo no vengo a la junta, ok, ya lo identificaste, hasta ahí. No trates de ver hasta el paso 8, 7, 9, 6, que tengo que hacer estas enmiendas, que tengo que hacer esto. No, ahí nomás hay que identificarnos hasta ese punto. Y luego, por ejemplo, dice, ¿puedo empezar a beber sin que se presente en mí ese fenómeno? Tú puedes decir, bueno, ¿puedo parar? ¿Puedo empezar y parar? Sí puedo parar. Ok, ya te estás identificando con lo que el libro quiere que te identifiques en ti. No podemos hacer suposiciones de algo que no existe o de algo que posiblemente o que algo que quisimos hacer y no es. Por eso es que nos estamos poniendo ahí arriba, no sé si se les comentó, pero cuando están haciendo su lectura durante sus tareas, se les pone también su experiencia. Bueno, pues si esto pasó en Alemania, yo soy de México, yo soy de Tijuana, si soy aquí en San Diego, no pude parar, ¿cuántas drogas hice? ¿Cuánto tiempo las usé? ¿Cómo empecé? De una semana, en la primera, estoy apadrinando a alguien con respecto al cigarro. En la preparatoria empezó el primer año un cigarro. Al tercero de prepa ya fumaba 3 cajetillas al día. Eso es lo que queremos ver, que lo que el libro quiere que ustedes hagan, que vean en ustedes, que se identifiquen. Entonces, parte de eso son sus tareas y que lean en sus casas y que se junten con ese trabajo y que pregunten, porque no podemos llegar aquí a expresar una experiencia que no hemos vivido. Pues nomás llegamos a expresar una suposición o nuestra opinión acerca del programa, de lo que ya hemos usado y visto allá arriba, o escuchado, perdón, allá arriba en la tribuna, perdón, gracias. Entonces, yo la verdad les hago de hincapié que hagan la tarea, se junten con alguien y lean con alguien, aunque sea con una compañera de trabajo, y platiquen de su experiencia. De otra manera, no se conectan. Ese trabajo que hacemos de juntarnos con otro prácticamente ya es el paso quinto y el sexto, porque estamos platicando con alguien y estamos llegando a práctica, el abrirnos a nosotros mismos y a esa relación con nuestro poder superior.
Gracias. Entonces, digo, Carlos ya lo dijo todo, ¿no?
Sí.
¿Qué botón?
Síguele. Algo tan sencillo, si cuando siga uno viniendo se va a dar cuenta, simplemente desde los ángulos, qué bueno, la diferencia de cantidad no importa, pero dice para poder funcionar. David habla de operar, no nos vamos con la finta de médico y que va a hacer cirugía, sino simplemente operar en tu día vivir, funcionar. Porque no tenemos que llegar hasta para una decisión taruga. ¿Tuviste que beber?
Uh-huh.
Pregúntate. O sea, así es sencillito, no te la compliques que al llegar a los extremos. Si tú te la complicabas y tienes que beber para contestar o para no contestar, con eso es sencillito.
No es eso. Entonces, ¿queda claro? ¿Algún otro comentario de alguien? ¿No? Échale.
Además, una breve. Por ejemplo, ahorita el amigo que dijo Sky, ¿no? Por eso es importante la conexión. Por ejemplo, él ahorita habló de su, de cómo se conectó. Yo me doy cuenta que en mi alcoholismo, y si no me iba a una fiesta cada 8 días para embriagarme, mi día no iba a ser feliz, mi semana. Y ahí me conecté. Uh-huh. O sea, que no se me olvide que al final aquí todos venimos por un... una conexión.
Uh-huh.
Y esta fue bien importante porque no me conecté con mi compañero de no fui gran bebedora, pero sí me doy cuenta que fin de semana, si no me iba a bailar y embriagar, no era día, no era mes para mí.
Uh-huh.
O sea, era de ley.
Uh-huh. Okay. Está bien. Y el último punto que quiero mencionar, ahorita he estado hablando de alcoholismo y de drogadicción, pero hay que recordar que este programa sirve para todo. O sea, sirve para adictos al sexo, para adictos al juego, para adictos a la comida, para diferentes adicciones, el cigarro, etcétera. Entonces, si uno no se encuentra como alcohólico y como drogadicto, no quiere decir que este programa no nos va a enderezar. ¿Me explico? Porque dejamos de venir aquí y nos lleva al carajo. Nada más que es una pregunta muy personal que se tienen que hacer ustedes y tantas, ¿no? Dime, Sky.
O sea, que me estás diciendo que, por ejemplo, cuando yo dejaba de tomar esa semana, tenía una insatisfacción tremenda durante toda esa semana. Si yo dejo de tomar por 3 años que ahorita llevo y no trabajo mis pasos, solamente vengo mis juntas, es como estarle poniendo un curita a mi insatisfacción, pero ahora mi insatisfacción va a ser de 3 años porque no he trabajado mis pasos.
Así es. Así es.
Entonces y voy a andar con una histeria, con una insatisfacción en general, ¿verdad? Y nomás le estoy poniendo una curita a mi problema viniendo a mis juntas nada más, porque nomás puedo venir a mis juntas y puedo agarrar un servicillo por ahí, pero no estoy trabajando mis pasos.
Así es.
Okay.
Así es. Y ahora que te dé cáncer, si quieres, nada más date una tercera parte de quimioterapia y vas a ver cómo vas a andar arrastrando la pinche cuaya. Si es que es todo o nada, es la verdad.
Pregúntame.
Bueno, señores, pues a ver, uno más, échale.
No, yo lo quería hacer, yo énfasis otra vez lo que dijo Carlos. A veces, cuando repasamos un día antes y nos da hueva, dice, ¿para qué vamos a repasarlo si lo vamos a repasar el día después? Entonces, ¿para qué pasamos lo mismo? Pero lo entiendes lo doble. Bueno, yo lo entiendo lo doble. ¿Ok? Entonces, es por eso la importancia de juntarse con uno un día antes, 2 días antes, a darle una repasada al libro, entenderlo, y ya vienes más a toda madre aquí y entiendes más bien todo. Bueno, eso me pasa a mí.
Okay. Listo, señores, pues muchísimas gracias por su atención. Les agradezco otra vez que se hayan quedado tan tarde. Terminamos 15 minutos después. Y la tarea de la semana que entra es la segunda parte de la historia de Bill. En la segunda parte de la historia de Bill viene la solución. Ahorita estamos viendo el problema y la próxima semana viene la solución enterita. Muy condensada, pero enterita. Entonces es importante, como toda la semana, hacer la transcripción y contestar las preguntas, ¿no?
Muy bien.
¿Ok? Gracias. Vamos a cerrar con una oración. Gracias a ustedes.
Gracias.